Cañaveral 100.5, voz y ritmo del sur. Y Moy, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Platícanos. Bueno, el tema principal es los elementos de la ofrenda y su significado. Y queremos compartir con la gente qué opinan de estos elementos que son los básicos. Claro que en cada comunidad, en cada región, en cada familia, ponen los altares de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a cómo la abuelita los ponía. Claro, y se van aderezando con cosas nuevas. Entonces vamos a platicar parte de esto y cómo va cambiando. Y necesitamos que ustedes participen con nosotros, porque incluso algunas participaciones se van a llevar pan o tlaxcales.
Ay, sí, con razón huele muy rico aquí. Si yo le dijera lo que estamos viendo aquí enfrente, nada más que me dijeron que todavía no podía agarrar, pero... No, quito el dedo del renglón, esos panes se ven muy ricos. Oye, y ahorita que estamos tocando este tema acerca de lo que son justamente los elementos de las ofrendas, ¿tú ya has pensado qué te gustaría que coloquen en tu ofrenda?
No quiero ni pensar eso. No,
digo, ahorita se me acaba de ocurrir porque hay muchas cosas que nos gustan, ¿no? Que si, no sé, el pancito, el cafecito, no sé.
Bueno, como dijera Roberto hace rato, ya me lo prohibieron, pero el mezcal, ¿no? O sea, el mezcal, que exacto, es un elemento importante en las ofrendas, y vamos a ir comentando sobre eso. Ese sí, no me gustaría que faltara. Fruta, claro que sí, me gusta mucho la fruta, pero vamos a la foto, todavía habría que escoger la foto del perfil para la ofrenda.
La foto del perfil. Muy buena, es que de pronto nosotros, pues, no... O, bueno, al menos ahorita se me acaba de ocurrir esa pregunta, pero yo tampoco he pensado qué es lo que me gustaría que me pusieran en algún momento, ¿no? Pero bueno, ya voy a ir a hacer mis anotaciones para que en algún momento y que no digan, es que no sabíamos, si no, vengo y les jalo los pies.
Exacto, ¿cómo vas a regresar del más allá a comer nada más mandarinas o un plato?
Exacto, imagínate tan rico que es el mole, los taquitos.
El rojo o el verde, ¿eh? El verde de Socotla, por ejemplo.
Así es.
O una mojarra frita o unos mariscos.
Sí, tienes toda la razón. Me gusta la idea. Hay que innovar. Y la foto de perfil, como bien dices.
Sí, ¿cuál va a estar ahí, ¿no? De repente me ha tocado participar en concurso, como jurado, en concursos de ofrendas de las diferentes escuelas en la región sur. He tenido la fortuna de que me inviten por este contacto que tengo con la cultura. Y la verdad, ha habido ofrendas que realmente son de calidad, que se apegan a unas tradiciones, ¿no? Hay otras sí muy pobres que los muchachos apenas y entienden el porqué del significado de una ofrenda, ¿no? A lo mejor por falta de recursos o por falta de creatividad, porque esto es claro, más creatividad, sí. Porque son las cosas que se encuentra uno, que tiene uno en la casa para poder armar una buena ofrenda.
Oye, algo muy, muy, bueno, muy importante que le da mucho color, pues es esta flor de cempasúchil. Es muy bonita, muy llamativa y tiene un olor increíble. Creo que es de mis flores favoritas.
Es de esta temporada.
Es de esta temporada.
Cuando empiezas y pasas por los campos, como bien lo dices, huele, respiras ese aroma y te remonta a la infancia, quieras o no, te remonta a la infancia.
Y ahorita ya he visto algunos lugares, ¿no? Algunos espacios justamente con la flor de cempasúchil y también con la flor de terciopelo. Tlaltizapán, aquí en Jocutla. ¿Has visto en algunos lugares?
Sí, en Tehuizla.
Tehuizla.
Por cierto, decimos Tehuizla. Un saludo a mi familia tehuisteca y un agradecimiento a la panadería del abuelo Moy, que es el que nos está apoyando con los tlaxcales y el pan delicioso. Todavía huele delicioso, o sea, es un pan de panadería tradicional, de esas panaderías que había mucho más antes, ¿no? Con el horno de ladrillo y barro, ¿sí? Calentado con leña. Entonces, esas panaderías tradicionales que nos ayudan, nos remontan a nuestra infancia, ¿no? Y más en mi caso, que yo nací abajo de un amasijo, que nací en una panadería y crecí, ahí me formé. Entonces imagínate, yo creo que por eso ahora me castigan con el quitarme el pan. No puedes comer pan cuando ya comí miles de panes.
Toda tu vida has comido pan. Bueno, sí. Ya hay que hacerle un break a ese.
Hay que bajarle también.
A ese gusto. Nada más.
Pero en esos tiempos no. En esos tiempos hay que comerle.
Hay que.
Ya después nos ponemos a dieta y fitness.
Ok. Pues bueno, yo los quiero invitar para que nos sigan a través de las redes sociales Cañaveral 100.5 en Facebook. También a través de YouTube @Cañaveral 100.5. y www.cañaveral100.5mx. Está también la línea Cañaveral 734-34-754-54. O bien pueden mandarnos también un WhatsApp al 734-388-3127 y compártanos, por favor, cómo ponen su ofrenda. Y bueno, también si nos quieren compartir, ¿qué es lo que les gustaría que les pusieran en su ofrenda, no? Hay quienes, pues, ya sabes, ¿no? La coquita, esa no puede faltar. Hay quienes, como dices tú, un mezcalito, ¿no?
Claro.
Un cafecito.
Ese refresco, sí es cierto. Hay gente que sí, y yo he visto ofrendas donde sí le ponen ese refresco comercial que tanto daño nos hace. A lo mejor,
¿qué es lo más loco que has visto que han puesto en una ofrenda?
Híjole. Ahorita vamos recordándolo, pero sí, ese refresco. Sí. O sea, porque en el listado de elementos tradicionales de una ofrenda no está ese refresco, pero en varias ofrendas sí, yo lo he visto.
Sí.
En varias ofrendas de concurso y de casas. Sí. También aprovechamos el momento para dar los agradecimientos a todo el equipo de producción, empezando por Martita,
por supuesto, muchísimas gracias. Roberto, siempre está aquí con nosotros.
Roberto no nos abandona. Nunca. Roberto Díaz Guerrero en la dirección de general de radio y Alejandra Flores Espinosa, coordinadora de radio y televisión morelense.
Muchísimas gracias a todos los que hacen posible pues esta transmisión y poder llegar a todos y a todas ustedes que nos escuchan desde casita, desde el negocio, desde la oficina, desde el transporte público también. Muchísimas gracias. Mándenos saluditos y también mensajitos, ¿no? Con cuáles son los elementos que ustedes le ponen a su ofrenda y si ponen ofrenda. Y es que hay también como diferentes días, ¿no? Donde se ponen ofrendas, no sé incluso si se ponen ofrendas a las mascotas.
También.
¿Sí? ¿También? También.
Sí, bueno, esto ha ido cambiando. Mira, bueno, vamos ya a empezar a entrar de lleno al tema y a lo mejor vamos a herir algunas susceptibilidades, vamos a meternos en algo así como el estudio antropológico que han hecho y que de repente pensamos que las tradiciones mexicanas y este tipo de cosas, lo que hoy en día, hoy 2025, estamos viviendo, es el resultado de muchos préstamos culturales, ¿sí? que hemos tenido desde Mesoamérica hasta nuestros días. No hay una ofrenda realmente que tenga bases mesoamericanas, ¿sí? La ofrenda no la hacían nuestros antepasados. La ofrenda no se ponía ni se festejaba el Día de Muertos como lo festejamos hoy en día. Eso es a partir del virreinato. A partir del virreinato es cuando ya en este proceso de evangelización se empiezan a establecer el calendario con el calendario gregoriano, superponiéndolo al calendario que se tenían aquí los mayas y los mexicas y las culturas. Bueno, tenemos aquí muy cerquita el sitio arqueológico de Xochicalco, donde se reunieron por el año del 700 después de Cristo varios astrónomos de diferentes partes de lo que era Mesoamérica. No era México, ¿sí? No podemos decir que México de aquel lado, no era México, era una región conocida como Mesoamérica con diferentes culturas, diferentes civilizaciones y que terminaron reunirse para ajustar los calendarios que ellos tenían. Los mayas tenían una forma de ver el espacio y guiarse por ese espacio. Y claro, entonces en Xochicalco ajustaron el calendario para todo Mesoamérica. A partir del virreinato se ajusta al calendario que traían los europeos con el calendario gregoriano. Y a partir de ahí también se ajustan a las festividades judeo-religiosas, ¿no? Judeo-cristianas. Entonces, dejar claro que en la época mesoamericana no había Día de Muertos. De hecho, la muerte para nuestros antepasados no era el mismo concepto que tenemos hoy en día.
Claro.
De que te vas al cielo, al infierno o al purgatorio y ese tipo de cosas, ¿no? La muerte sí era un paso, una transición a otro plano, ¿sí? Y la ofrenda, sí hay ofrendas, pero se ponía al momento del entierro. Me ha tocado trabajar, por ejemplo, en Chimalacatlán. He estado en Monte Albán, donde está la tumba más onerosa con oro que se encontró, la tumba 7 ahí en Monte Albán. en Xochicalco se encontraron algunas tumbas. Entonces las ofrendas se colocan al momento de enterrar al ser querido. Entonces a partir de ahí se empieza a tener ya ciertos elementos que va a ocupar en su transitar al Mictlán, al lugar de los muertos, al otro plano. Le digo, ellos no tenían ese concepto de la dualidad de si eres bueno, si eres malo.
Exacto.
Vamos a transitar a otro plano. Y tampoco eran enterrados en un camposanto o en un panteón. El camposanto es a partir del virreinato, y con las leyes de reforma de Benito Juárez se cambia a panteón y se le da la administración a los municipios. Ajá. ¿Sí? Pero sí, ahorita puedes ver las iglesias que se construyeron durante el virreinato, todas tienen que ver con un camposanto. En todas hay tumbas, Tetelpa, Tlaquiltenango, sí, Tlatenchi, sí. En todas hay tumbas. Entonces, en la época mesoamericana se enterraba en la casa, porque se tenía la creencia de que la vibra, la energía del ser querido que transitaba, uh-huh, que transitaba al otro plano, iba a estar con la familia. O sea, no era de que voy a mi clan a dejar, y regreso, sí. Película esta de Disney. No, ajá, simplemente te dejo en tumba lo que vas a ocupar. En la famosa tumba del rey Pakal, incluso se encontraron contiguos a ellas elementos y servidumbre. En Egipto también se mataba a la servidumbre para que lo acompañaran y lo siguieran sirviendo en el otro plano.
Wow, qué interesante. Yo apenas estaba pensando que se hubiera vivido en esa época, no sé con cuántas cosas me hubieran enterrado.
Ellos con las cosas que necesitaban para transitar.
Una pluma,
se ha encontrado en algunas tumbas huesos de los caninos que tenían para que los acompañaran al Mictlán.
Qué interesante. Pues vamos a seguir conversando acerca de este tema porque hay mucha información. Muchísimas gracias, siempre pues nos ilustras. Eres un libro andante. Pero vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Tamuanchanoy.
Hacemos una breve pausa en nuestro recorrido cultural, pero regresamos con más información y sorpresas.
No te vayas, sintoniza Cañaveral 100.5 FM
y síguenos en Facebook.
La grandeza de la Marina está en sus valores, en el honor que guía nuestro actuar, en el deber de cumplir con nuestra responsabilidad, en la lealtad a nuestra gran nación y en el patriotismo, el amor y la entrega total a México. Estos son los valores que rigen a las mujeres y hombres de la Secretaría de Marina. Armada de México, en el mar, en el aire, en la tierra y en el corazón del pueblo. Secretaría de Marina, Gobierno de México.
En Morelos está activa la alerta de violencia de género en 8 municipios.
Coordina acciones y medidas entre los 3 poderes de gobierno y municipios para proteger a las mujeres y prevenir la violencia.
Decimos no a la violencia de género. Si vives violencia o conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 079. En alerta por ti.
Morelos, la tierra que nos une.
Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz.
Morelos, la tierra que nos une.
Soy Fabiola García Villafaña.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Continuamos con nuestro recorrido por el mítico Tamuanchanoy. Sigue disfrutando de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de nuestra región. Encuéntranos en redes sociales como Cañaveral 100.5 FM en Facebook y YouTube.
estamos de regreso en Tamuanchan, hoy por el 100.5 FM, la voz y ritmo del sur. Yo los quiero seguir invitando a que nos escuchen, a que se comuniquen con nosotros, por supuesto a través de las líneas telefónicas, el WhatsApp 734-388-3127 y también al 734-690-4199, porque tenemos pues estos panes que están aquí enfrente y que se pueden llevar uno o unos tlaxcalitos, que ya le estoy echando el ojo, huelen increíble. Pero bueno, ya tenemos también un invitado el día de hoy, Moy, si nos haces el honor de presentarlo.
Antes de pasar con nuestro invitado, unos saludos a la maestra Isabel Carvajal, allá en Zacatepec, a nuestra amiga también Griselda Torres, allá en Tlaltizapán, Julián Herrera y Reina Herrera Albarrán, allá en Tlaquiltenango. Saludos a todos ellos. Si también quieren ustedes mandar saludos a alguien, escríbanos, está el WhatsApp y está en Facebook, mándenos ahí sus saluditos, sus preguntas y comentarios. Así demos paso a nuestro invitado, un buen amigo, talentoso, Ismael Tavera. Ismael Tavera, somos compañeros ahí en la universidad, pero además hemos hecho ahí algunas cosillas del tema cultural en el cual nos hemos entendido muy bien. Platícanos, Isma, ¿quién es Ismael Tavera?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación para platicar hoy aquí. Es Ismael Tavera Nava, nací en Zacatepec, un 17 de julio de hace muchos años. De 1980. Tengo 45 años.
Ok.
De formación soy diseñador por el Instituto Nacional de Bellas Artes.
El talento.
Y desde ahí creo que los estudios universitarios no me han dejado de parar en pensar en creatividad. También desde muy niño, desde los 14 años, he estado haciendo teatro en un grupo de teatro que se llamaba Osana.
Sí, lo recuerdo.
Sí, hace muchísimos años.
En alguna obra ahí en El Seguro.
En El Seguro, exactamente.
Seguro de Zacatepec, el mejor teatro de la región.
Es el mejor teatro de la región, está un poquito olvidado, pero bueno. Sí. Ahí estuve haciendo teatro, la última fase, desde el 94, 2007 aproximadamente. Y he estado pensando, no es, la actividad del teatro es muy amplia. Y siempre he querido hacer producción teatral. Propia y al mismo tiempo pues trabajando en mi formación profesional, que es el diseño. Trabajo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, soy el encargado de la imagen institucional y también doy clases en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla. Y ese es en general Ismael, todos me llaman May.
Sí, eres el May. Los alumnos expresan muy bien de ti y de tus clases.
Sí,
muy creativas.
Sí, creo que no despego el teatro de las clases, porque hay que atrapar al alumno para que pueda captar, aprender, ¿no? Y buscar una mejor información por sus propios medios, y esa es la idea. Entonces sí trato de hacer las clases dinámicas y atractivas sobre todo. Pues también Ismael es familia, vivo con mi madre, me hago cargo de ella. Perfecto. Entonces el núcleo familiar ha sido muy importante para mí, porque ha sido un apoyo incondicional que me ha empujado a seguir buscando hacer lo que me gusta hacer.
Perfecto. Y como bien lo dices, desde pequeño, ¿no? Desde pequeño te gustó y ahora tenemos Ismael de Taverana Teatro, ¿no?
May Taverana Teatro. Sí, fíjate que desde niño en los juguetes tenía luchadores de plástico, de los que estaban así. Tenía una sillita de madera pequeña, como de 40 centímetros de alto. Entonces lo que hacía con las sillas era las volteaba. Y eran mis torres de un castillo.
Sí.
Y esos luchadores les ponía hojitas de limón.
Ajá.
Del patio de mi casa, las partía a la mitad y las doblaba. Y con diurex se las ponía en la espalda y los hacía volar.
Perfecto.
Creo que muy pocas veces me recuerdo, o más bien busco, de dónde viene toda esta parte de creatividad escénica. Y creo que desde ahí, también a los 19 años, en el patio de mi casa, que es particular.
Se barra y se ría como los demás.
Como los demás. Es precisamente en el Día de Muertos, mi abuela ponía ofrenda. Entonces, con mis primitos hicimos una casa del terror. Un pasadizo por todo el patio. Había un primito que se disfrazaba de chango y prendía y apagaba las luces. Una gallina de mi abuelita la amarramos de las patas y se las aventábamos a los niños y la gallina aleteaba, ¿no? Al fondo pusimos un pequeño panteón con unos pedazos de concreto. Ajá. Los paramos y nada más le pusimos una cruz y una R, una I y una P, el RIP, ¿no? Ajá. Y en una tumba la cavamos y otro de mis primitos con un trapo negro se cubría. Entonces en la oscuridad parecía un montículo de tierra y al pasar pues se descubría, ¿no? Con una primita colgábamos muñecas viejas, cabezas de muñeca, y ella vestida de niña mala, y pues movía las muñecas, ¿no? Entonces era como la casa del terror y nos divertíamos haciendo eso. Era juego, era familia, mi abuelita en la ofrenda, los niños que iban a pedir pan pasaban por ahí. Y me veo desde entonces, desde los 18, 19 años, jugando con mis primos, jugando en el patio de mi abuelita, con estos olores que tienen aquí en el estudio, el pan, sí, las flores de cempasúchil, sí, claro, el incienso, sí, todos sí, esos elementos, sí, pues son mágicos, ¿no?
Y totalmente.
Y a lo largo de mi vida ha sucedido que precisamente en esta época, sin quererlo, sin pretenderlo, pues sucede magia. Entonces, pues es lo que me gusta, ¿no? Y me fascina. Digo, ahorita que estamos generando actividad artística para esta temporada, ya ver en el campo las flores amarillas y ver secándose algunas partes el matorral, pues a mí me preocupa, ¿no? Digo, ¡ay, ya viene la temporada! Todavía no estoy listo para esto, todavía falta esto. Pero bueno, ese es a grandes rasgos Ismael, ¿no? Soy diseñador, soy catedrático, y soy creador escénico.
Perfecto, me tocó colaborar contigo hace unos años en estas, pues, y ahorita que lo estás diciendo, pues lo repetiste de grande, y esta parte creativa a mí me sorprendió, porque el hecho de que de repente y entrar al panteón, sí, la gente no lo cree, de repente, ¿a poco de veras entran al panteón? ¿Sí?
Sí.
Platícanos de esos recorridos.
Mira, pues, estos recorridos...
¿Cómo han ido evolucionando? ¿Cómo han ido cambiando? Porque no es lo mismo.
Fíjate cada que año. Estos recorridos que se hacen cada año aquí en Jojutla fueron impulsados por Silvia López, que estaba encargada del área de turismo,
sí, Silvia,
del ayuntamiento.
Saludos, Silvia.
Sí, saludos a Silvia. Fue la que creó todo esto. Pues nos convocó a un par de amigos y a mí buscando crear un producto turístico para este área. Pero era complicado porque estábamos en crisis COVID. Entonces, solamente éramos tres actores y desarrollando una logística donde la gente se subiera a tranvía y desde el tranvía tuviera una experiencia, ¿no? Entonces... pues volteé a ver hace 6 años y no sé cómo empezamos y cómo ha sido el desarrollo hasta ahora, porque desarrollamos 3 historias nada más. Y
La primera vez
con vestuario y algo muy sencillo que nos atrapó, definitivamente me atrapó. Actualmente hay 15 personas alrededor de la producción. 16 con Moy. 16 personas en la producción, donde hay 6 actores, el resto somos logística y buscando esa experiencia, ¿no? Desarrollando desde el concepto, la dramaturgia, el taller de dramatización de los personajes, buscar el vestuario. Este año estamos musicalizando las escenas, precisamente para darle un énfasis mayor, una atmósfera. Seguimos tratando de buscar otras posibilidades de creación escénica, y estamos poniendo un poquito de más luz para crear esa atmósfera. Entonces creo que la participación de los integrantes de la agrupación de Maita Verana Teatro ha sido, pues es indispensable, porque es un trabajo en equipo, no es mío el trabajo.
Okay. May, creo que empiezan mañana, danos los datos, el tiempo en radio.
Sí.
Los datos,
perfecto, empezamos mañana.
Costos, ¿no? Contacto.
24 de octubre, mañana viernes, a partir de las 9, son 3 recorridos, a partir de las 9, 10:20 y 11:20. Esos son los recorridos, entramos al Panteón, tenemos un, entramos a La Rosera también, hay unos performance. Pero sí, definitivamente el Panteón ha sido un personaje indispensable en todos estos recorridos, porque el público lo pide. Lo hacemos con muchísimo respeto, con mucho cuidado también, pero también para visibilizar nuestros espacios históricos, que el Panteón es un espacio histórico.
Claro, claro.
Y que todos vean, ¿no? lo hermoso que es. Muchos tienen miedo, muchos tienen respeto, pero en realidad hay mucha paz ahí. Yo que he estado ahí en los recorridos de noche, que es mágico el lugar, ¿no?
Si alguien quiere, ¿dónde se pone en contacto el número?
El número es el 55-1234-7909. 55-1234-7909. Y también en la página de Maita Verana Teatro, Instagram y Facebook.
Perfecto, búsquenlo, hagan su reservación cuanto antes, porque la temporada es corta, sí, la temporada sí. Es corta, Sam.
Sí. ¿Estás invitada? ¿En qué horarios?
Ya lo dijo.
¿En qué horarios? Perdón, me
9:10:20 y 11:30.
Ok, sí, también para la gente. Es que lo que pasa es que estaba leyendo saluditos y me preguntaron aquí en el chat en qué horario. Entonces, por eso reitero la pregunta. Sí, sí. Muchísimas gracias. Y dice Adisparra que quiere ir, que estará poniéndose en contacto para no perderse esta experiencia.
Ay, sí, claro.
Yes.
Creo que nos vamos a un corte.
Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Tamuanchanoy.
Hacemos una breve pausa en nuestro recorrido cultural, pero regresamos con más información y sorpresas.
No te vayas. Sintoniza Cañaveral 100.5 FM
y síguenos en Facebook.
Escuchas XHJLA, Cañaveral FM 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
Estrategia Morelos.
Continúan los operativos en centros penitenciarios de Morelos, con decomisos importantes, y es que 2.500 personas ingresan de forma semanal a los diversos penales. Por ello, el titular de la seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, adelantó que adquirirán equipo de rayos X.
Tenemos una afluencia de 2.500 personas de forma semanal que ingresan a nuestros diversos penales. Por eso es que en el siguiente ejercicio, donde ya nosotros estamos contemplando la adquisición de equipos de rayos X, nos van a ayudar para impedir el ingreso de celulares.
La información continúa en RTV Morelos. Síguenos en nuestras plataformas digitales.
Estrategia Morelos.
Diseñado para fallar. ¿Sabías que muchos de los productos que usamos todos los días están diseñados para fallar? Ropa, celulares, impresoras, electrodomésticos. Todo lo que compramos hoy parece durar menos que antes. No, no es tu imaginación. Es un modelo de negocio llamado obsolescencia programada. Inventado en el siglo XX, este concepto consiste en fabricar objetos con una vida útil a propósito. Así, cuando tu licuadora deja de funcionar al poco tiempo o tu celular se vuelve lento justo cuando sale uno nuevo, no es coincidencia, es estrategia. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Contaminación, montañas de basura electrónica, consumo desmedido y un planeta que ya no aguanta más. La buena noticia es que hay alternativas. desde reparar, reutilizar y exigir nuestro derecho a un consumo responsable. Esta es la historia de cómo podemos pasar de ser consumidores a ser ciudadanos conscientes. Esto fue Obsolescencia Programada, la serie radiofónica que te invita a mirar de nuevo lo que compras y lo que desechas. Síguenos para descubrir qué hay detrás de lo que usamos cada día.
Esto fue Obsolescencia Programada, una colaboración de Aime Jiménez, especialista en diseño y marketing, con RTV Morelos Radio. Síguela en redes sociales como Aime Jiménez-bajo.
El gobierno del estado te invita a vivir la cartelera Xochicalco, tierra de encuentros, con festivales donde la cultura, la gastronomía, las tradiciones y el arte se unen para celebrar lo mejor de Morelos. Asiste y disfruta de la riqueza cultural de la tierra que nos une. Conoce la programación completa en www.morelos.gob.mx/Xochicalco. Morelos, la tierra que nos une.
Continuamos con nuestro recorrido por el mítico Tahuantinsuyo hoy. Sigue disfrutando de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de nuestra región. Encuéntranos en redes sociales como Cañaveral 100.5 FM en Facebook y YouTube.
Estamos de vuelta en Tahuantinsuyo hoy. Sí, síguenos por el 100.5 de FM o a través de las redes sociales, Cañaveral 100.5 en Facebook y YouTube. Y además, las líneas telefónicas o al WhatsApp, mándanos un mensajito al WhatsApp 734-388-3127. Y continuando, Sam, con los elementos de la ofrenda.
Claro que sí, muy por antes tengo saluditos, dice Astrid Domínguez, saludos. Ríos Figueroa también, que nos está viendo y nos está escuchando. Areli también, ¿no? Como ya bien acabas de mencionar, dice que hacemos, bueno, todo el equipo, un excelente trabajo. Y pues bueno, también Leti, mi amiga Leti, que nos está viendo desde su trabajo. Ichel Ibáñez también nos está viendo. Muchísimas gracias por estar compartiendo también este programa, escuchándonos. Y por supuesto, un saludo especial a mi papá. No sé dónde anda, no sé si está en la casa o en qué lugar anda, pero muchos saludos, pa. Muchísimas gracias por estar escuchándonos y pues estar al pendiente. Ahora sí, seguimos con nuestro un poco
de
tema.
Los elementos de la ofrenda. Se decía que lo que vemos hoy en día en las ofrendas no es algo que vivieron los antepasados mesoamericanos, y un elemento importante lo tenemos aquí, bueno, son dos, el tlaxcali, sí, pues su nombre en náhuatl, sí, eso sí lo tenía, era parte de la comida que se le entregaba en la tumba al difunto para aminorar el hambre en su trayecto. El agua era importante, pero en el virreinato se anexa un elemento importante que es el pan. En la época mesoamericana, aquí en nuestra región, en todo Centroamérica y Norteamérica, no existía el pan. ¿Por qué? Por simple y sencilla razón de que aquí no se cultivaba el trigo. Uh-huh. Entonces el pan viene de la harina de trigo, entonces aquí no teníamos pan. El pan es un elemento. Y esta pieza que es la hojaldra, con esta simulación de los huesos en forma de cruz, es un elemento que ingresa a este ritual de las ofrendas en la época del virreinato y se queda hasta nuestros días, ¿no? Otro elemento importante es la sal. La sal era un elemento en todas las culturas que comían y trataban la sal en los alimentos, porque además la sal es un alimento purificador y también un elemento que hace que conserven las carnes, que conserven los productos, se conservan a partir de la salación. Hoy el producto gastronómico en el estado, que es la cecina, uh-huh, tiene su conservación también a partir de la sal, de la cantidad de sal que se le pone. El agua, para que acompañe y sacie la sed del visitante en la ofrenda, bien decía la flor de cempasúchil, ¿no? La cempoal del número 20, pétalos, o 20 flores en una, es la representación del sol, así lo creían nuestros antepasados, y ese aroma podía hacer, puede hacer que el difunto, a través del olor y el color, guíe en su camino. Por eso, desde la puerta de la casa hasta la donde está colocada la ofrenda, se hace un camino de pétalos de cempasúchil. Son este tipo de elementos. Ustedes coméntenos más qué otros elementos le van poniendo y su significado a las ofrendas. Claro, la fotografía de él o de los, porque de repente se ponen fotografías de los seres queridos de familia que ya se nos han adelantado. Cuando es uno nada más el que se ha adelantado, pues va una foto principal, ¿no? La comida, como bien dices, ¿qué es lo que come? Y que cambia, hay variantes, porque la comida en México es muy amplia, es un crisol muy rica. Amplio, ¿sí? Entonces, dependiendo la región, dependiendo lo que comía el así difunto, es. Esa es la comida que va a dar, o la bebida, ¿no?, predilecta.
Híjole, si es que de verdad, como bien lo acabas de decir, la comida mexicana es la más rica, desde los tamalitos, oh, el mole, los taquitos, en fin, un sinfín de platillos que, híjoles, yo creo que sí regresan nuestros seres queridos justamente a degustar, ¿no? A degustar todos estos alimentos para nutrirse y seguir en donde estén y con quien estén.
Exacto, exacto. Y si no regresan, todos esa sensación que nos dejan a nosotros de que están por lo menos una noche o dos noches con nosotros, y el recuerdo, dicen que la gente muere realmente cuando los olvidas. Mientras no los olvidemos, ellos siguen presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos por ahí ya una entrevista, un proyecto muy interesante en la zona surponiente del estado, ¿sí? El proyecto Carretera 166, de mi amigo Hernán, ingeniero Hernán. ¿Estás por ahí? Dijeran por ahí, manifiéstate.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Me escuchan por ahí?
Así es, sí, te escuchamos fuerte y claro.
¿Cómo va todo por allá?
Excelente, estamos a gusto en el programa. Y tú platícanos qué está sucediendo en la zona surponiente, a lo largo y ancho de toda esta carretera 166, un proyecto que se me hace interesantísimo.
Pues mira, en esta ocasión mi participación justamente es para hablarles un poco acerca de este proyecto al cual le tenemos mucho cariño, y básicamente se llama Carretera 166 porque es la carretera federal que transita entre Alpuyeca y lo que es parte del estado de Guerrero, y en conexión inclusive hasta hacia el Estado de México, en la parte ya surponiente del estado de Morelos, que básicamente termina en donde son las grutas de Cacahuamilpa. Entonces, es esta parte, es este corredor de esta carretera, de todos los pueblos, desde Alpuyeca, la comunidad del Rodeo, Miacatlán, Mazatepec, Tetecala, Coatlán del Río y sus comunidades, ¿no? Entonces, es un proyecto al cual nosotros pues empezamos a gestar en el sentido cultural, en el sentido de tradiciones, de fiestas patronales, porque de repente teníamos como esa necesidad, sobre todo porque en esta zona hay muchas personas que están en Estados Unidos, ¿no?, que se fueron a trabajar allá y que de repente pues nos empezaron a seguir para pues hacer toda esta parte de crónica a través de videos, a través de fotos, de todas estas pues tradiciones que se viven en la parte surponiente del estado de Morelos, que muy particularmente es bien diferente a otras zonas de Morelos, ¿no? En mi participación del programa pasado hablaba justamente cómo se vive la mojiganga, ¿no? Entonces, pues por ahí terminé todo pintado, ¿no? Y pues ahorita se viene todo lo que es Día de Muertos, ¿no? Entonces, pues también aquí se vive diferente, ¿no? Aquí se vive muy, por decirlo de alguna forma, muy apasionadamente, porque la gente va a los panteones, se la pasa todo el día, arregla sus tumbas. Es una fiesta en el sentido de convivencia, ¿no? Prácticamente, pues, se conmemora, ¿no?, los recuerdos a través de estas charlas familiares, ¿no?, en los panteones de toda la zona, ¿no?, en Coatetelco, en Mazatepec, en Miacatlán, en Coatlán del Río, En Tetecala hay diferentes eventos culturales, desfiles, concursos de catrinas y demás. Y pues nosotros en la parte de la del proyecto de carretera empezamos todo esto a asociarlo con esta parte cultural, esta parte de crónica. Me gusta mucho platicar con las personas y que nos cuenten como sus historias, ¿no? Me voy a los panteones, entrevisto a las personas. Es esta parte de tener vivo el recuerdo de los seres queridos que alguna vez pues estuvieron con nosotros, ¿no? Entonces es bien bonito, muchos cempasúchil, ya saben este olor característico. En esta zona pues también se cultiva el cempasúchil, entonces muy muy bonito.
¿Algún familiar, alguna de estas personas te ha comentado, no sé, algo pues muy entrañable que le haya pasado con alguno de sus familiares, de sus seres queridos que ya no están pues en este plano?
Fíjate que sí tenemos varias historias ahí que nos han contado, ¿no? Sobre todo asociado pues a la parte de la ofrenda, ¿no? Que de repente dicen, es que sí vinieron mis familiares, o sea, sí estuvieron aquí, sentí su presencia, probaron el pan, probaron el agua, inclusive probaron ahí el tequila, ¿no? Lo que les gustaba, la cervecita. Y lo dicen con esta parte muy muy de cariño, ¿no? Porque dicen, pues es que sentí su presencia, estuvo aquí. Inclusive muchas personas dicen, es que yo sueño a mis seres queridos antes de que llegue esta fecha. Uh-huh. Y para mí indica que les tengo que poner su ofrenda, ¿no? Uh-huh. Indica que tengo que ir al panteón, arreglar sus tumbas, pues juntar a la familia, porque también son días de que se junta la familia en el panteón, hacen comida, inclusive llevan la banda. Entonces, es esta parte de la creencia popular entre nuestras tradiciones, entre la parte actual, hay que decirlo, ¿no?
Claro.
Yo traigo como esta parte de que las tradiciones evolucionan, ¿no? Y para muestra, pues, las danzas, las mojigangas, o sea, las tradiciones evolucionan, y en este sentido de las tradiciones de muertos, pues también, ¿no? O sea, antes era papel picado de papel, ahora es plástico, ¿no?
Claro.
Entonces, todo esto va evolucionando, pero lo que no cambia son las convivencias. Esta parte familiar, esta parte del pan de muerto, que convive, ¿no? También en esta tradición y en esta parte actual, pero la parte de convivencia no cambia. O sea, inclusive creo que en estas épocas, de todo lo que me ha tocado documentar, pues creo yo que hay como más unión familiar, ¿no? Por el cambio generacional. Es decir, antes quien juntaba a las familias eran los abuelitos. Así. Los abuelitos se nos están yendo, pero quedan los papás que empiezan como justamente a unir a la familia, ¿no?
Y sobre todo por este, como bien lo dijiste, este rescate de que no se pierdan esas tradiciones. Y es que es muy bonito ver a la gente en los panteones estos días, porque llegan desde la mañana, ahí hacen el desayuno, la comida, la banda, ¿no? La cena y, pues bueno, también el brindis por esos seres que ya no están aquí.
Sí, fíjate que, te digo, las tradiciones yo las he vivido de forma diferente en los municipios. En Coatetelco, por ejemplo, hay ofrendas colgantes. Claro. Sin embargo, en Coatetelco, digamos que la fecha más importante para convivir con sus seres que ya no están es el 29 de agosto de San Miguel. Entonces, en Coatetelco ahorita no hay tanta afluencia, digamos, hacia el panteón, porque las ofrendas se ponen en los domicilios, en las casas. Y ahí es donde se reúne la gente. Entonces, es un caso bien particular, ¿no? Entonces, en otros municipios se pone la ofrenda en el hogar, pero aparte también hay una pequeña ofrenda en las tumbas, ¿no? Se arreglan, se adornan, y pues es prácticamente una verbena popular que se arma en los panteones, porque sí hay mucha afluencia y hay mucho comercio también, y mucha gente toma estos días pues para venir de vacaciones y convivir con sus seres que ya no están y con los que siguen aún aquí, ¿no?
Así es. Hernán, pues vamos a hacer una pausa porque esta información está muy interesante para que nos sigas platicando, pues esta gran diferencia que se vive justamente entre los diferentes municipios estando en un solo estado, Morelos. Así es que danos unos minutitos y vamos a un corte y regresamos.
Excelente.
Estás escuchando Tamuanchanoy.
Hacemos una breve pausa en nuestro recorrido cultural, pero regresamos con más información y sorpresas.
No te vayas. Sintoniza Cañaveral 100.5 FM
y síguenos en Facebook.
Si manejas transporte público o carga, llevas más que pasajeros o mercancía. Llevas vidas a tu cargo. Y eso es una gran responsabilidad.
Acelerar en rojo. Frenar de golpe. Invadir carriles. Conducir con sueño. Todo eso pone vidas en riesgo.
Me pasé el alto porque venía con retraso. Un niño terminó en el hospital. Ahora no duermo igual.
Tú decides, ¿ser un profesional al volante o un expediente en un juzgado?
Transporte seguro, Estado seguro. Morelos en movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Continuamos con nuestro recorrido por el mítico Tamuanchanoy. Sigue disfrutando de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de nuestra región. Encuéntranos en redes sociales como Cañaveral 100.5 FM en Facebook y YouTube.
Regresamos a Tamuanchanoy y vamos a continuar con el ingeniero Hernán de carretera 166. Ahorita que mencionabas, Hernán, los municipios que están a lo largo de esta carretera, todos tienen nombre mesoamericano. Es muy probable, aunque no sea esta ruta, que haya sido una ruta de comercio mesoamericana que conectaba el altiplano central con la costa del Pacífico en esta ruta de traer productos de la costa, y la prueba está a Xochicalco, que está también dentro de esa ruta, donde se han encontrado incluso caracoles que solamente se encuentran en esa parte del Pacífico, o la, como se le conoció en su momento, también la ruta de la sal, traer la sal desde la costa, y pasaban por estos pueblos que ahora son la carretera 166.
Sí, justamente, Moy, en algún momento por ahí leí acerca de esto, porque todavía existe el camino real que comunica entre esta zona. No está marcado como la carretera. Este camino real circula por los cerros. Todavía existe, hay vestigios de esta parte donde se recibían a los visitantes y ponían una veladora. No quita el nombre, pero son estos. ¿No? Donde justamente se ponen las velas y se esperaba los visitantes. En ese camino todavía prehispánicos, inclusive pues que se conectan también con las haciendas, porque recuerden que esta parte también es una zona arqueológica que viene del Pacífico. Hay muchas historias alrededor de esto sobre el comercio, sobre, por ejemplo, la Feria de la Loma, que se convirtió en una zona de comercio y que más tarde pues terminó siendo lo que es una feria patronal, ¿no? Como dices, los nombres de toda esta zona tienen mucho que ver con esta parte del estrés. Pero también es importante mencionar que cuando llega la colonia, estos pueblos se convierten en el nombre más el santo patrono. Por ejemplo, era San Miguel Cuautlita, San Francisco Tetecala, San Lucas Mazatepec. Entonces, somos bien riquísimos, la verdad, en esta parte tradicional de historia, tiendas, de cultura. Y pues la verdad es que ha habido como de unos años para acá bastante auge en muchos sentidos, ¿no? Porque de repente nadie documentaba como todo esto, comenzamos nosotros a hacerlo y pues fue un boom, ¿no? Tenemos muchísimos videos de conversaciones con personas que desafortunadamente pues se nos fueron en el camino, pero quedan estos recuerdos asociados pues a toda esta historia que tenemos, ¿no?
Exacto. Además, la época de oro del cine mexicano, toda esta región fue también escenario de grandes películas, pero eso me gustaría que lo abordaras con las aportaciones, que ojalá no dejes de hacerlas cada semana en tus aportaciones, el tema del cine en esta región de la carretera 166, principalmente Tetecala, que es tu terruño. Entonces, ir abordando temas diferentes con tus aportaciones, si se puede cada semana, adelante, nos harías un gran favor, porque nuestro auditorio está ávido de conocer este tipo de historias que de repente pasamos por alto, ahora que le están dando auge en la cultura ahí en Tetecala principalmente y en los municipios cercanos, con los murales, ¿no? Mucha pintura mural, y eso es bueno porque es una fotografía del pasado también, ¿no?
Claro que sí, Moy, de verdad con muchísimo gusto y pues gracias por la invitación en esta colaboración con ustedes. Les mando un gran saludo y seguramente platicaremos de la época del cine de oro en México, donde estuvieron muchísimos actores aquí de renombre en toda la zona sur. Así que pues estamos pendientes para una siguiente colaboración y muchas gracias. Saludos a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, Hernán. Que tengas una excelente tarde.
Hasta luego. Bye.
Listo. Pues bueno, yo quiero hacerles una invitación justamente hablando de todas estas actividades que ya se tienen en puerta en relación pues a la celebración de Día de Muertos. Y es que va a haber por todos lados, por todos los lugares va a haber actividades. Y es que no puede faltar también este festival Miquitzli 2025, Mujeres, Raíz, Memoria, Viva, Flor Eterna. Esta actividad se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre y se rendirá homenaje a las mujeres que han sido pilares en la historia, la cultura y la vida social de Morelos. Tlaxcala será el estado invitado y participarán los municipios de Cuernavaca, Tlaltizapán, Azochapan y la demarcación indígena de Coatetelco. Hay que decir también que la imagen central de este festival está inspirado en el portal del inframundo de Chalcatzingo, ubicado en Jantetelco. Este símbolo olmeca representa el tránsito entre la vida y la muerte. El portal ancestral se convierte aquí en una metáfora del pasado del tiempo, del vínculo entre dos mundos y la permanencia en nuestras raíces.
Sí, ese día que vamos a tener la presencia de Lila Downs, imagínate, la oaxaqueña, de repente la oaxaqueña más reconocida en el ámbito musical en México y en el exterior. Hay mucho más artistas oaxaqueñas, pero Lila es la que se los lleva. Ha venido ya a varios municipios del sur del estado de Morelos, pero además va a estar acompañado de una serie de cantantes locales. Yo, por ejemplo, conozco a las chicas de Mandorla, es increíble. Son varios, voy a mencionar a todos. Chequen la cartelera del Instituto de Cultura, la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, y ahí van a ver todas las actividades que hay.
Por supuesto, RTV Morelos te invita pues a seguir la transmisión especial del 30 de octubre al 2 de noviembre a partir de las 4:45 por televisión abierta 15.1 sistema de cable en el 15 Total Play Easy y también en redes sociales y las tres emisoras de radio. Así es que, pues, ¿qué te parece si de una vez lo ponemos en la agenda y celebramos así juntos 32 años de este festival Mixquixtli, que está lleno de color, música, alegría y pues cada sorpresa en todos los rincones de nuestro estado de Morelos?
Sí, el próximo domingo también en la esplanada del Centro de Seguridad Social de Tlaquiltenango, el Mixquixtli Tlahuica Ciudadano, sí, con el colectivo Emanuel, Muy Viajando y todo este grupo de gente que nos ha apoyado de parte de la ciudadanía a partir de las 6 de la tarde y desde temprano el montaje del Tlalmanali, este tapete de aserrín y una serie de actividades, danza folclórica y danzas tradicionales. Chequen las carteleras de los municipios también vecinos, todos tienen diversas actividades a partir de este fin de semana. También ese domingo es el desfile tradicional, otro préstamo cultural que se dio a partir de hace 10 años a partir de una película de espectro de James Bond en la Ciudad de México, y ahora todas las ciudades importantes y los municipios hacen su desfile de catrines y catrinas, ¿no? Entonces, es la evolución que la que hablábamos hace rato, ¿no? Las ofrendas y todo lo que ahora vemos es esta evolución de préstamos culturales. Sigamos disfrutando y nos estamos viendo dentro de 8 días.
Así es, y ya finalmente el sábado también en la comunidad indígena de Tetelpa no se les olvide acerca de estas actividades que se van a llevar a cabo a partir de las 5 de la tarde y tienen como punto el Iguazú y la iglesia San Esteban.
Perfecto.
Muy, pues ya es hora de despedirnos.
Qué lástima.
Se nos fue muy rápido el tiempo.
Y creo que nadie pidió pan. Así es que nos los vamos a comer nosotros solos.
Ahorita Roberto checamos, ya había apartado 2.
Nosotros checamos ahorita los mensajes y no vimos que alguien pidiera su pan o sus tlaxcales. Así es que nos estamos viendo y escuchando el próximo jueves.
Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.
Gracias por permitirnos ser el eco de tus proyectos, la amplificación de tus ideas
y el punto de encuentro de nuestra comunidad.
Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir descubriendo toda esta maravilla.
Esta es XHJLA. Cañaveral FM 100.5 de FM. Transmite